reforma tributaria. Entre los productos que van a recibir el 59% de los productos de la canasta básica que publica el DANE van a tener un incremento en el IVA, un incremento al 19%. Entre estos se encuentran las pastas, las margarinas, los aceites, los embutidos, los cereales, los productos de aseo, ropa, comidas en restaurantes, los que no van a tener IVA: carne, pollo, leche, queso, huevos, ganado, bovino, pescado, cerdo, cuadernos, libros, animales vivos, medicamentos, educación, abono, transporte público, aguas minerales, fertilizantes, internet fijo para estratos 1 y 2, computadores que valgan menos de 1 millón de pesos, tabletas y teléfonos de menos de 650 mil pesos y edificaciones de menos de 800 millones deductibles de renta. Las toallas higiénicas y los tampones, esto fue una pelea tremenda de nosotras las mujeres, no van a pagar un IVA del 19%, sino del 5%, que también se va a aplicar a las viviendas cuyo valor esté por encima de los 800 millones de pesos. Pero no quedaron incluidas, por supuesto, y menos mal las viviendas de interés social. En todo caso, la gente en la calle se está quejando. El mercado está caro, la vida se está volviendo complicada, la gasolina ha subido. El Espectador trae hoy un informe bastante amplio sobre esto, sobre lo que ha subido y sobre cómo son las alzas que mortifican a los colombianos, dice El Espectador, a partir de este 2017, o sea, ya. Vale, esa, tres, y hay desde algo, el domingo primero.
Y hay algo que tiene muy confundida a la gente, lo vi mucho ayer, esta confusión en redes sociales y en todas partes, y es que cuando se aprobó la reforma tributaria, cuando se votó a finales del año pasado, se dijo que el aumento del IVA entraba en vigor a partir del primero de febrero. Pero hay establecimientos de comercio donde uno ya puede ver en la factura que le están aplicando el IVA del 19%. Y mucha gente preguntaba ayer, bueno, pero ¿esto cómo es? Al fin esto es a partir del primero de febrero, era a partir del primero de enero. Que cómo es la cuestión de que algunos comercios, la excusa que dicen es que eso del primero de febrero era apenas un tiempo para retiquetear sus inventarios, pero que si ellos lo podían cambiar, lo cambiaban ya. Entonces, esto va a ser tal vez necesario algún pronunciamiento del Ministerio de Hacienda o de la DIAN acerca de cuándo se puede aplicar realmente
ya, Andrés,
el IVA.
En realidad es ya. Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de los grandes centrales de abasto, como Palo Quemado, como Corabastos, etcétera, ellos están vendiendo en este momento productos que compraron con el IVA menor en diciembre. Entonces, cuando salgan de esos productos, comienzan a incrementar el precio con base en el nuevo aumento del IVA, y eso podría ser hasta febrero. Les dan un plazo de un mes para que se acomoden, pero hay algunos que prefieren poner de una vez el IVA y se ganan ahí una plática extra porque compraron sus productos con un precio inferior al cual van a comenzar a vender.
Y ojalá la DIAN sea muy cuidadosa en esto, porque yo sí quisiera saber si esos comerciantes que están cobrando el IVA hoy al 19%, cuando hagan su declaración del IVA cobrado en enero, van a pagar 19% o van a pagar 16%. Eso habría que mirarlo con mucho cuidado, porque no sea que se estén ganando ahí 3 puntos porcentuales por cuenta de esta dificultad de interpretación de la norma.
Bueno, está con nosotros Guillermo Botero, que es el presidente de FENALCO. Doctor Botero, buenos días.
Muy buenos días, un cordial afecto, un saludo.
Doctor Botero, ¿ya se está cobrando el IVA?
A ver, lo que pasa es que se trata de generar confusión con eso, pero verdaderamente no lo existe. La norma indica que el IVA del 19% es a partir del primero de enero. No obstante, aquellos productos que necesitan ser reetiqueteados, es decir, que hay que cambiarles el precio, dan una gabela de un mes. Pero hay muchísimos, por ejemplo, que no tenían producto y les llega nuevo producto, no necesitan reetiquetear y obviamente hacen el saco. 3%. Aquí lo que hay más es un temor a que después vengan unos procesos de fiscalización de la DIAN y hay unas sanciones por no haber elevado el IVA al 19%, y obviamente los comerciantes, pues, como decimos coloquialmente, se están jurando en salud. Y en segundo lugar, no hay lugar a ninguna clase de especulación con los productos comprados al 16%, porque como este es un impuesto al valor agregado, es únicamente lo que uno agrega. Entonces, esos productos que uno compró al 16% tienen un IVA descontable del 16%. Cuando uno vende al 19%, tiene un IVA generado del 19%. Uno hace la resta entre los dos y es efectivamente lo que paga. O sea que no hay lugar a ninguna especulación con que sea el 16% posee el 19 por ser un impuesto al valor agregado. Uh-huh. Eso es bueno dejarlo con claridad.
Nosotros aquí, doctor Botero, vía Twitter, vía entrevistas que han hecho nuestros corresponsales, nuestros periodistas de Blu Radio, etcétera, hemos recibido muchísimas quejas de la gente, los que van a comprar mercado, los que están en las calles. Esta época, pues, supongo que es relativamente lenta en comercio en comparación con los días anteriores de la Navidad. Pero ustedes, los comerciantes, ¿cómo han recibido este incremento del IVA?
No, verdaderamente, como bien lo dice Vanessa, pues es lento. No obstante, hay algún movimiento en el mercado, especialmente en lo que son devoluciones de mercancías de compradas para Navidad. Y muy específicamente en vestuario y lo que tiene que ver con el tallaje. Es decir, uno regaló una camisa y la camisa no sirvió, una blusa, pues las personas van y las cambian. Eso más o menos mueve el mercado, porque cuando llega el momento de cambiarla, pues le gusta otro modelo que vale un poco más, o ve otra oportunidad de cambiarla por otras cosas. Y obviamente, pues siempre se cambia es por algo del mismo valor o por algo de mayor valor. Y eso más o menos reactiva el mercado en estos días, pero tal vez es lo único que se mueve. Los otros son los bienes absolutamente necesarios. Los bienes que todos sabíamos que iba a subir el IVA al 19% el 1 de enero, tuvieron un extraordinario desempeño en el mes de diciembre. Es decir, hubo un buen movimiento, y eso lo afirman diferentes comerciantes con los cuales yo he conversado. Pero digamos que ya el IVA está en pleno vigor, en pleno rigor, y obviamente queda una pequeña gavela para aquellos productos que deban ser remarcados.
Sí, justamente, doctor Botero, ¿qué cálculo han hecho ustedes frente al impacto que puede generar ya, pues, de aquí en adelante, la implementación, o más bien la vigencia ya del IVA?
Pues es difícil hacer un cálculo, pero yo le doy unos datos. Las ventas enero-octubre, yo no conozco datos de noviembre, debieron salir por ahí para la Navidad, verdaderamente no tuve oportunidad de leerlos, si es que salieron, que debieron salir seguramente. Mostraba un crecimiento de las ventas al detal del 0.17%, es decir, prácticamente cero. Ante un incremento de los precios, pues lo que uno puede esperar es que eso mismo esté cercano a cero. Verdaderamente va a ser una coyuntura muy difícil en el año 2017, es decir, nosotros este año no vamos a cerrar con un incremento importante en las ventas al detalle. Y desde el punto de vista de PIB, pues ya vimos el desastre que fue el tercer trimestre. El comercio creció el 0.1%, cuando en el 2014 había crecido el 4.6% y en 2015 había crecido al 5%, y en este prácticamente cero. O sea que no tenemos unas grandes ilusiones. Tenemos un IVA incrementado que de hecho hace subir un sinnúmero de productos. Un proceso inflacionario importante que viene de atrás, más lo que pueda representar el impuesto a los combustibles. Incremento en el impuesto a los licores, incremento en el impuesto de los cigarrillos, pues obviamente el panorama no es propiamente el más halagador.
Sí, a propósito de todos estos factores, hay uno, doctor Botero, que quizá, digamos, usted no menciona, pero que lo tratamos con usted acá en los micrófonos de Blu Radio, y entre otras cosas, fue con usted que tuvimos esa cercanía, digamos, a una cifra del 7.5%, me refiero al tema del salario mínimo. Al final, el aumento quedó en el 7. ¿A usted lo sorprendió esa decisión del gobierno?
No, a mí verdaderamente no me sorprendió, pero es cierto lo que usted dice, que en las conversaciones informales se les insinuó que no se ofreció, se les insinuó a las centrales obreras que nosotros estábamos dispuestos a subir del 7%. Pero es que uno tiene que comprender la dinámica de la mesa de negociación. Nosotros tenemos siempre reuniones bilaterales con los sindicatos donde nos hablamos con franqueza, y donde les decimos, ¿ustedes son capaces de bajar a tanto, sí o no? Y ellos a veces le dicen a uno sí, y ahí digamos que comienza la negociación. Cuando le dicen a uno no, quiere decir que vamos a estar supremamente alejados. Entonces ya no hace sentido, por más de que uno esté dispuesto a subir, pues no hace sentido hacer ofertas hacia arriba, porque eso verdaderamente contribuiría, era un show mediático, pero no verdaderamente una negociación seria. Y uno trata, como decimos coloquialmente, de medirse el aceite, a ver hasta dónde estaban dispuestos a bajar las centrales obreras. Y también al interior de ellos, pues hay discrepancias, y digámoslo, al interior del sector empresarial también. hay unos que son más propensos a las alzas y hay otros que son más duros con relación al mismo incremento. Entonces hay que ir calibrando todo para ver cómo se logra una negociación, que en general siempre es difícil, pero que en esta oportunidad era mucho más complejo, obviamente por la reforma tributaria, de ahí la petición de las centrales obreras de la presencia del señor ministro de Hacienda.
¿Cómo funciona, doctor Botero, esto de los colombianos con el comercio? Eventualmente nos acostumbramos a que las cosas subieron de precio y punto, y seguimos mercando igual, comiendo igual, comprando igual, todo exactamente igual, ¿o realmente usted cree que va a haber un impacto económico serio en el comercio en este año?
No, hay una contracción de las ventas de manera inmediata, es decir, es un principio económico elemental: a mayor precio, menor demanda por esa clase de productos, hay mucha sustitución. Si los alimentos, a ver, ¿cuáles son los alimentos que están gravados? Básicamente los alimentos procesados, para tener una definición de tipo general. De ahí que sean las pastas, las margarinas, los aceites, en fin, todo lo que sea procesado, uno puede afirmar que está gravado, lo que es un producto industrializado, un alimento industrializado. Entonces hay una preferencia por los alimentos no industrializados. Entonces la gente pues cambia la pasta, por ejemplo, por el huevo, y así sucesivamente va haciendo con otros productos. Si la piña le sube, pues se pasa a papaya, y si la papaya se le encarece, pues se puede pasar al melón. Y con las verduras pasa exactamente igual, con las frutas, con una cierta clase de proteínas, pues se desplaza entre unas y otras dependiendo de su precio. Eso, sin lugar a dudas, ha sido puro. Y restringiendo el presupuesto, si usted va a comprar una camisa de ciertas y determinadas especificaciones, pues consigue una más barata.
Sí.
Que dice, con esto de pronto me compro un poquitico más y alcanza a comprar dos camisas, entonces prefiere eso de comprar una camisa.
Bueno, y uno de los argumentos de Colombia, del gobierno colombiano, con respecto, por ejemplo, al precio del dólar, es que se incrementa el turismo local. El mismo argumento con la producción nacional de ropa, por ejemplo. ¿Eso es así? ¿Realmente la gente comienza a consumir mucho más productos hechos en Colombia? ¿Eso aquí beneficia en algo la industria nacional, el aumento del IVA?
Pues yo diría que teóricamente sí, pero aquí juega un papel fundamental el contrabando. Es que ese es el problema que nosotros tenemos, y de ahí que fuéramos tan críticos con el IVA. Cuando los impuestos se suben exageradamente, los que no pagan impuestos, pues que son precisamente los contrabandistas, meten todo lo que es vestuario del contrabando, y obviamente que el comercio formal tiene que competir contra esos productos que no pagaron ni derechos arancelarios, no están pagando impuesto de renta y tampoco están pagando IVA. Entonces la competencia para el sector es sumamente grave. En Colombia pusieron, por ejemplo, un gravamen específico a los zapatos, especialmente lo que venía de Panamá. ¿Y cuál fue la consecuencia? Si uno mira los datos, en el año 2012 se importaron 76 millones de pares. Colombia más o menos consume unos 120 millones de pares. Menos de la mitad es producción nacional y el resto es importado, para tener una idea. Se importaron, le decía, en el año 2012, Vanessa, 76 millones de pares. Si usted mira el año 2015... y hubo 50 millones de pares importados, no más. Uno pregunta qué hicieron los otros 26 millones de pesos. Y se va a la industria nacional, 26 millones de pares, perdón. Y usted se va a la industria nacional y le pregunta, ¿usted produjo en este periodo 26 millones de pares anuales? Pues claro que no. Eso salió de las estanterías del comercio organizado, que paga IVA, que paga renta, que paga prestaciones sociales, para irse al contrabando, a unos catres que usted los encuentra en San Victorino, en la carrera Quinta en Santa Marta, en Barranquillita, en Barranquilla, y así le puedo recorrer todas las ciudades de este país. Y eso es lo que pasa, salen de los estantes y se van al contrabando.
Claro, gravísimo, por cierto. Doctor Botero, gracias.
No, señora.
Estamos hablando con usted todo este año y le deseamos pues mucha suerte a usted y a todos los comerciantes de nuestro país.
Bastante la necesitamos.
Es el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Guillermo Botero, aquí en Mañanas Blue, 7:40 minutos de la mañana. Y Alejandro Carlos Chacón es uno, ha sido uno de los ponentes de la reforma tributaria, es miembro de la Comisión Económica de la Cámara de Representantes. Doctor Chacón, buenos días.
Vanessa, ¿cómo estamos? Buenos días, un saludo muy especial a todos, Juan y a todos sus compañeros de mesa de trabajo.
Yo aquí preocupada con la sensación de que la plata no nos va a alcanzar este año, ¿y usted?
Peor fuera que no le alcanzara a Colombia para complementar los subsidios que hoy de manera altísima por más de 72 billones de pesos está teniendo que cubrir Colombia a los más necesitados.
¿Era indispensable esta reforma tributaria?
Sí, era necesaria, indispensable y especialmente, vuelvo y repito, para los más necesitados, para poder seguir cubriendo el déficit que tenemos en el cubrimiento de los subsidios, ejemplo, en la luz para los más pobres, en el agua, en las familias en acción, que había una gran dificultad y existe una gran dificultad para cubrir los subsidios que hoy existen, muchas otras más necesidades que se requerían, la posibilidad que subiera nuevamente el dólar precisamente con una mala calificación, tener que cubrir unos créditos el Estado a otras tasas o tener que cubrirlos de manera mucho más rápida, muchas cosas que podían afectar la economía de Colombia y que tenía que afrontarla con seriedad el Congreso de la República.
Sí, a propósito de vacíos y de cobertura, ¿qué concepto le merecen a usted las críticas formuladas por el fiscal general de la Nación en su carta dura al ministro de Hacienda, donde se refiere al tema de la evasión y concretamente al impuesto de renta? ¿Por qué eso no quedó establecido allí? Y ya estamos escuchando voces que hablan de un nuevo proyecto para solucionar ese tema cuando bien se había podido hacer de una vez en la reforma tributaria.
¿Con quién hablo? Perdón.
Wilson Vaquero.
Hola, Wilson, ¿cómo estás? Yo respeto indudablemente las posiciones que puedan tener la gente al respecto, pero las tributarias esencialmente no son para incluir normas penales en los códigos. Yo quiero dejar primero la siguiente salvedad, y es que nosotros, el doctor Pablo y la doctora Lucía Velázquez y yo, estuvimos muy pendientes de acompañar la propuesta del fiscal que se dio solamente en el último debate, y fuimos derrotados. Aquí hubo dos discusiones en ese artículo último que solicitó el fiscal. La tributaria traía un artículo que al fiscal le parecía no era conveniente por varios motivos. Uno, le parecía que la extinción de la acción penal daba la posibilidad de que la gente lo hiciera, cometiera la infracción penal y que no realmente no tuviera una sanción de manera punitiva, y que él decía que debía quitarse la extinción penal, asimismo bajar el monto que era superior a los 5.000 millones de pesos de la evasión y bajarlo, y se bajaba a 175 millones de pesos, o sea, la persona que pudiera declarar renta por 175 millones de pesos más o menos en su declaración de omisión. Ese bajonazo era muy grande. Nosotros lo acompañamos en la Cámara y estuvimos acompañando las discusiones, pero de manera puntual el Senado, con una votación más decisiva, consideró que no era mejor el artículo que traía el gobierno, y ese fue el artículo que la conciliación determinó que debía quedar por mayoría, porque cuando nosotros nos ponemos de acuerdo terminamos tomando decisiones con una votación, y en esa votación pues fuimos derrotados 5-3. Sin embargo, para manifestar cuáles fueron los fundamentos de los compañeros, que también son completamente válidos, primero, los senadores acogimos el texto de Senado, que era el que traía el mismo el gobierno, o sea, que era el texto que traía el gobierno, que trae una extinción penal. Generalmente lo que buscan las normas penales tributarias es que también existe un recaudo, que la gente pueda resarcir ese daño y ese daño pueda tener la extinción penal. El artículo que traía el fiscal podría colapsar, y eso fue uno de los fundamentos, colapsar las cárceles de Colombia, bastante atiborradas hoy, sin la posibilidad que pudiera, aquel que cometió el error, por dolo o por culpa grave, o como consideraran que tuviera que hacerlo, o que hubiera cometido un error, terminara necesariamente en la cárcel, porque ya no había forma de que el pago por tal por tal error o omisión en la declaración en la renta, sí, tuviera una solución.
Doctor Chacón, a la gente en Colombia en general le molestan no solamente la pagada de los impuestos, porque es que evidentemente no se ven. Ahorita hablábamos, por ejemplo, con Enrique Rodríguez, nuestro corresponsal en España, y nos dijo una frase que nos quedó sonando en esta cabina. En España usted paga impuestos, pero usted tiene un sistema de salud absolutamente perfecto. Eso no pasa en Colombia. Usted va a ser muy seguramente el próximo presidente de la Cámara de Representantes. ¿Cómo se le garantiza a los colombianos que este incremento en los impuestos, en el IVA, sobre todo el 19% en una cantidad de productos de la canasta básica, no va a terminar en manos de lo que se llama la mermelada, en manos de políticos, en manos de lo que el gobierno termina pagando por ahí para que le pasen sus propuestas y sus proyectos de ley? ¿Eso cómo se garantiza?
Bueno, lo
que es lo que a la gente le molesta, porque en Colombia la gente paga los impuestos, pero es que aquí las vías no están perfectas, uno se demora 5 horas y no 1 hora pasando la línea, el sistema de salud de Colombia pues tiene unas carencias innegables. ¿Usted sabe los problemas que tiene nuestro país?
Bueno, lo primero, quiero primero, Vanessa, terminar un poco con la pregunta anterior. Al fiscal se le puso atención en la modificación del agente retenedor. Hoy lo hablaban ahorita con el doctor Botero sobre el IVA. La gente retiene el IVA, el comerciante, y hay un delito que dice que si usted lo retiene y no se lo entrega al Estado después de recaudarlo, usted comete el delito de la omisión del agente retenedor. Ese delito le permite a usted que si usted devuelve la plata, termine la extinción de la acción penal. El fiscal nos pidió que hiciéramos una inclusión, y esa quedó en otro tipo penal, que es la omisión del agente retenedor, donde dice que aquel que también no cobre el IVA, porque es que no solamente es por recaudarlo, es también por no solicitar y no colocar en sus facturas el cobro del IVA o no facturar el IVA. Esa inclusión también quedó como un tipo penal del fiscal, no solamente esta que el fiscal hace referencia, sino del agente retenedor también fue modificado por el fiscal. Quiere decir que en esta tributaria no solo quedó el artículo que traía el gobierno penal en las consideraciones que considera el gobierno inicialmente, sino que además se dejó una modificación que el fiscal solicitó en la omisión del agente retenedor para que el comerciante que no solicite el IVA cuando requiera necesariamente el comerciante facturarlo. Esa también lo traje, eso para dejar cerrado el punto de que...
De la queja de que se genera a la carta.
Sí, y que el Congreso de la República no hizo ninguna modificación en tipo fiscal, penal. Eso es cierto que el Congreso sí lo hizo, con unas consideraciones del Senado válidas, ejemplo de que podía romperse la consecutividad porque las modificaciones que hizo de ese artículo, que era un artículo nuevo del fiscal, solo se hizo en plenaria. Y eso podría traer dificultades al proyecto. Esas fueron las consideraciones especiales para que el Senado de la República, con otro compañero, tomaran la decisión de acompañar el texto de Senado y no el de Cámara. Y fuimos derrotados en ese sentido.
Bueno.
O sea que también tiene un fundamento válido. Frente a la otra pregunta, Vanessa, ¿qué me hacen? Yo quiero decir lo siguiente. Si bien es cierto, la gente cree que paga impuestos en Colombia y podríamos considerar que sea cierto, no es válido que digan que todos paguen impuestos. Porque, ejemplo, todo el que gana menos de 3.400.000, que nosotros no dejamos ampliar la base gravable, que era una posibilidad del gobierno, pues necesariamente tenemos claro que no pagan hoy impuestos.
Perdón,
de tipo
todo
directo
el que compre
empleos.
Aceite hoy en día, y que levante la mano si hay algún colombiano que no frite una empanada con aceite, está pagando un impuesto del 19% de IVA. Eso no es pagar impuestos.
Lo pagó antes. No, le estoy hablando de asalariados, directamente.
Sí, pero son impuestos. Directo. No, estamos hablando de impuestos. La reforma incluye el salario, pero también incluye IVA. Entonces, digamos, sí pagan. Todos los colombianos pagamos impuestos.
Bueno, impuestos indirectos. Impuestos indirectos que son difíciles de recaudo. Los impuestos directos, que son unos impuestos mucho más expeditos, no son impuestos que todos los colombianos estemos pagando, que es el impuesto que directamente le llega al gobierno de manera puntual, como decir la retención en la fuente, el tema directamente de la declaración en la renta y pago del impuesto de la renta empresarial. Esos impuestos efectivamente lo vienen pagando mucho las empresas, pero los asalariados son muy bajos para comparar con Europa.
Uh-huh.
Y nosotros seguimos manteniéndolo porque era un costo muy fuerte políticamente en este sentido, y por eso hay que dejar claro también lo que llegó el Congreso a discutir y a pelear frente al gobierno en las propuestas que se hacían. Y eso mejoró sustancialmente la condición de lo que se creía. Hoy recuerda, hoy tocan solo el IVA porque se les olvidó que defendimos los pensionados, se les olvidó que defendimos los asalariados, se les olvidó que defendimos los impuestos a las motos de la gente que supera el transporte público y se pasa al primer transporte privado, que es la motico de $125. Si a la gente se le olvida lo que se defendió y cómo venía esta reforma. Los tenderos que estaban haciendo paros que afectaban más de 540 mil establecimientos de comercio que vendían las bebidas azucaradas. Todo eso se olvida porque solo quedó el IVA. Y yo entiendo, por supuesto, la condición, pero también hay que saber las consecuencias que podría traer el hecho de que el Congreso no asumiera esa responsabilidad.
Bueno, pero respóndame mi pregunta, doctor Chacón. Usted que va a ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes, dentro de esta, de este debate, dentro de todo esto que ha sucedido, el debate muy corto, por cierto, que hubo frente a la reforma tributaria, ¿se comprometieron en algo para que esa plata de los impuestos que los colombianos estamos pagando en incremento a partir de este 2017 se vaya a donde se tiene que ir y no a manos de los políticos?
Bueno, es que necesariamente y de manera puntual, legal y constitucional, esa es la obligación que tiene el Congreso y esa es la destinación que debe tener necesariamente los impuestos.
¿Pero lo hablaron?
Pero no, es que nosotros no tenemos que hablarlo porque es que eso lo dice la ley y la Constitución. Eso no puede irse a las manos de ningún político.
Ah, pero en la vida real, es otra cosa, usted lo sabe.
Pero tendrá que necesariamente la justicia, y lo ha venido haciendo, castigando a aquellas personas que como consecuencia de toman el erario público. Mm. Eso no es un tema que deba tocarse necesariamente en una tributaria, porque lo que debe hacer la ley, la Constitución, el gobierno y los congresistas es votar para que ese sea una obligación. Que debe cumplirse por todos los ciudadanos y especialmente por los servidores públicos.
Doctor Chacón, muchas gracias.
Bueno, un abrazo muy especial, Marisa.
Gracias, doctor Chacón. 7:52 de la mañana. El real problema en Colombia no es que la gente tenga que pagar impuestos. El problema es que acá vivimos y nos cobran impuestos como si estuviéramos en Finlandia, el caso del cual hablaba Silvia Carrasco hace algunos momentos, pero tenemos servicios e infraestructura de Estado como si fuera Ruanda. ¿No? ¿O estoy exagerando?
Pues
casi.
Un poco, pero pues se nos permite por la temporada navideña un poco exagerado.
Bueno, no, le ponga Ruanda, pero póngale.
No, pero la idea sí transmite la inconformidad de los colombianos.
Pero Andrés, no le ponga Ruanda. Lo de Ruanda es una exageración, porque en Ruanda pues no hay Estado, básicamente. Pero si usted se da una vuelta por los hospitales, si usted va hoy al Hospital Universitario del Valle, sí, y ve que la gente que tiene cáncer no está siendo atendida, que están todos tirados en el piso, que no hay forma de que le garanticen su bienestar de salud, ese panorama es apocalíptico y se parece a un Estado
Estamos de acuerdo, Vanessa. Yo estuve de acuerdo con la reforma tributaria porque creo que básicamente en este caso era una cuestión, primero, de sumas y restas, es decir, teníamos unos ingresos que el país ya no tiene, pero por otro lado yo sí creo que había que dar unos pasos en la modernización del sistema tributario, y aunque esta no fue la gran reforma estructural, sí tuvo unos aspectos bastante interesantes en ese sentido. Pero por otro lado, como usted bien menciona, Vanessa, la inconformidad de la gente es cuando ve que los servicios que recibe del Estado, sobre todo en casos así tan dramáticos como los de la salud, tienen unas falencias graves. Y en ese caso, por ejemplo, que usted menciona, que es el de los hospitales públicos, ahí hay un responsable claramente identificado, que es aquel contra el que se va a tener que luchar si es que queremos que este sistema siga teniendo legitimidad, y es la corrupción. Lo que tiene a los pacientes durmiendo en el piso en los hospitales públicos, lo que tiene a los familiares de los pacientes saliendo desesperados a una droguería a conseguir un medicamento o una jeringa en un hospital público porque no hay, es la corrupción, el robo sistemático de los hospitales públicos y de muchas otras áreas de los servicios del Estado. De modo que si queremos que estos impuestos, que sí, pues digamos, son relativamente altos, sigan teniendo una legitimidad, va a ser necesario luchar muy fuertemente contra este mal.
Vanessa, es que lo que le produce mucha indignación a la gente es que cada día los colombianos están más pobres y muchos políticos cada día están más ricos.
Sí, señor.
Lo que a la gente le molesta es que esa ecuación termina con los congresistas sonrientes recibiendo felicitaciones de Juan Manuel Santos y de Mauricio Cárdenas, y los colombianos, el grueso de la gente, y ni hablemos de los que recibieron y los que reciben el salario mínimo, cada vez más empobrecidos, cada vez saltando más matones, cada vez haciendo más esfuerzos. Y es que la corrupción en Colombia empezó a adquirir múltiples rostros.
Niveles.
Es la robadera en los contratos nacionales, en los departamentales, en los municipales, en los suministros, en la alimentación de los niños, en las obras de distinto tamaño, en las placas polideportivas, en los juegos nacionales, en Reficar, en Odebrecht.
Bueno, a todas estas no sabemos.
Con la corrupción.
No sabemos a todas estas quiénes fueron los funcionarios que recibieron coimas de Odebrecht, ¿no? Por cierto, para
no
lo de la
todavía.
Navegación. Sean, del río Magdalena.
Sean de donde sean, del gobierno que hayan sido, de la afiliación política que sean, que caigan y que asuman sus responsabilidades. Pero entonces, eso es lo que a la gente le molesta. Usted ve las fotos y las imágenes y las declaraciones de todos los congresistas de las que votan a favor del incremento del IVA, dándose palmaditas en la espalda como si fueran héroes. ¡Qué bien, lo logramos! ¡Gran sesión legislativa! El ministro Cristo, el ministro de Hacienda, todo el gabinete allá. Cuando se trata de la alimentación de los niños guayú, de los niños guayú que se meten, ahí sí ni siquiera van a los debates del Congreso. Entonces, ese doble estándar de una clase política que cada vez es más voraz y cada vez es más rica, frente a un pueblo que cada vez se empobrece más, pues produce indignación. Y cuando la gente va a sacar sus centavos para comprar lo que requiere para sobrevivir y no le alcanzan, pues es un sentimiento que se vuelve una inconformidad colectiva.
Y vivimos equilibrio diabólico, Juan, porque esa clase política que, como usted dice, en el Congreso es la que le vota los proyectos al gobierno, es la misma clase política que en todas las regiones dirige esos aparatos de maquinaria que son los que tienen desangrado al mismo Estado colombiano. Pero el gobierno depende de ellos para poder pasar sus proyectos en el Congreso. En la medida en que nosotros no logremos romper en Colombia ese equilibrio diabólico, en el cual el gobierno nacional tiene que tolerar, incentivar y pagar por el hambre de dinero y de contratos y de puestos de las maquinarias políticas regionales, esto no va a salir de este ciclo, y este es un ciclo que puede terminar muy mal, como terminó en Venezuela, por ejemplo, con una deslegitimación total del gobierno, del Estado, que abra la puerta a alternativas radicales y descabelladas.
Es lo mismo que pasa en los municipios cuando a la gente le suben el predial. ¿Qué tal como subieron los prediales este año? Y lo que ven son muchos de los concejales más ricos y los alcaldes más ricos. Eso no puede ser. Y un país así no puede avanzar hacia el futuro. Vean, estaba mirando, me mandan aquí un ejercicio que tiene un representante de la Cámara en su Twitter, que él se llama Carlos Cuero. Dice, feliz año 2017, sueldo mínimo 737.717, más auxilio de transporte 83.140, total 820.857, menos las deducciones de salud y pensión, recibe neto 761.841. Gastos en transporte, 4 pasajes diarios por 22 días, más 2 pasajes diarios por 4 días sábados, total de pasajes 192.000 pesos, le quedan libres 569.000 pesos, menos 300.000 de arriendo, menos 120.000 de servicios, le quedan 150.000 pesos para el mercado de su familia. Y no hemos hablado de colegio, no hemos hablado de útiles, no hemos hablado de una pastillita para la gripa. Es que, ¿cómo pretenden que la gente reaccione de otra manera? Esos son números básicos. Uno puede quitarle unos pasajes de transporte, subirle otros. Pero a este señor, con estas cuentas, que son más o menos las cuentas de los que reciben el salario mínimo, pues le están quedando 150.000 pesos al mes para el mercado. Por eso es que es inaceptable que hayan clavado el IVA de esa manera. La persona, la familia que le quedan 150.000 pesos disponibles de su ingreso para comprar mercado, no puede pagar 3.5 puntos más de IVA. Cada peso de IVA es menos comida en la mesa. Eso es lo que no entendieron los congresistas, eso es lo que no entiende Cárdenas, eso es lo que no entendieron cuando empezaron a buscar el cuadre de este tema fiscal con un impuesto regresivo como el IVA. Al principio habían dicho, bueno, hagamos una cosa para aliviar la situación de los más pobres y se busca la devolución de unos puntos del IVA a las personas del estrato 1, del estrato 2. Lo descartaron. Esa era una posibilidad para hacer menos regresivo el impuesto. Entonces, es muy difícil, con malos servicios, con mala salud, con mala educación, con dificultades en el acceso de necesidades básicas, que la gente no empiece a incubar unos sentimientos de fuerte inconformidad. Y mientras tanto, ¿qué ven? Los ediles, los concejales, los diputados, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores... riquísimos,
se volvió usted riquísimo, rapidísimo y facilista.
Recuerden la frase, lapidaria del ex senador Juan Carlos Martínez, que dijo: una alcaldía da más plata que un embarque, refiriéndose por supuesto a un embarque de droga. Es decir, en Colombia la corrupción en la política, y esto ha sido atestiguado en muchas regiones del país, es tan absolutamente rentable que incluso ha desplazado al narcotráfico. Hay regiones de Colombia en donde la corrupción de los políticos consistía en dejarse comprar por los narcotraficantes. Hoy por hoy ganan más plata intermediando con los contratos del sector público y robando el presupuesto público.
Mire, pero además hay algo que tiene que ver con la tecnología, y uno cree que un celular de alta gama, que un computador de alta gama, pues es un artículo de lujo en Colombia. Sí, lo es. Pero yo lo que he visto, tal vez estoy equivocada y corríjanme ustedes, es que la gente cada vez quiere tener un celular mejor. Entonces terminan comprando un celular de alta gama con todos sus ahorros de 6 meses. Necesito ahorrar 6 meses para poder comprar un celular y para poder chatear y para poder bajar canciones y para poder meterme a internet y para poder sentirme que soy parte del mundo tecnológico que se está moviendo hoy en día. Y es a esos aparatos de alta gama, los modernos, a los cuales les clavaron un impuesto del IVA altísimo. No a los viejos, no a la carcacha que usted compra en el semáforo y que no le sirve para chatear, ni le sirve para bajar fotos, ni para nada, para entrar en el mundo de hoy. No, eso también no es un atraso, no es como incentivar cierta quedada dentro del desarrollo del país. Juan.
Sí, claro.
Computadores, portátiles, quedaron. Los portátiles quedaron incluidos en el IVA si el valor comercial supera el 1.5 millones de pesos. Los celulares que tienen menos de 640 mil pesos quedaron exentos de IVA. Pero los celulares caros de alta gama tienen IVA del
19%. Desde la perspectiva de un defensor de la reforma, que soy yo, a sabiendas de que esa es una disposición sumamente polémica. Y insisto, yo creo que la reforma era necesaria por unas razones coyunturales y porque de todos modos alguna modernización de nuestro sistema tributario necesitamos, todavía seguimos necesitando, pero también es cierto, no lo voy a negar, que hay unos aspectos en los que seguimos jugando a pararnos en el filo de la navaja. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que seguimos teniendo unas tasas en algunos aspectos y en algunos puntos que son lo suficientemente altas como para eventualmente ponernos en riesgo de que algunas cosas malas empiecen a pasar, como por ejemplo, ¿cuál? Que la gente tenga menor acceso a bienes tecnológicos que son tan importantes para poder insertarnos en la modernidad y en la vida contemporánea. Y por otro lado, a pesar de que hay un compromiso y hay un calendario de suavizar los impuestos, de suavización de los impuestos empresariales, todavía seguimos jugando un poco a ese juego riesgoso de gravar con tasas elevadas a las empresas, cosa que un país como Colombia, tan necesitado de inversión, tan necesitado de empleo, tan necesitado de actividad económica, no puede tampoco darse ese lujo. Entonces sí hay ahí un riesgo que lamentablemente por la coyuntura tuvimos que adoptar esas medidas, pero ojalá en el futuro podamos ser un poco más estratégicos en el desarrollo.
Que se vea la plata del desarrollo del país. Bueno, aquí hay un oyente que le hace una pregunta vía Twitter. Uribe subió el IVA del 8 al 16%. ¿Usted siendo senador no lo votó?
yo no voté esos impuestos.
Pero Vanessa,
cuando sí. él era presidente, yo no era senador. Y además, yo me opuse. Yo tuve una discusión fuertísima en el Consejo de Ministros con mis colegas por los incrementos del salario mínimo, en los que a la postre además tuve la razón. Cuando fui senador, presenté dos veces un proyecto de ley que hundió el Ministerio de Hacienda para tener unos ajustes diferenciados del salario mínimo en función de la inflación de bajos ingresos. En eso he tenido una línea permanente, Vanessa, y yo no era senador en esa época. Entonces, en ese punto la pregunta no aplica. Mire,
pero eso permítame un segundo, Juan. Yo he visto ese meme, Vanessa, que ha venido circulando por ahí, según el cual Uribe aumentó el IVA del 8 al 16%. Eso no es cierto, Vanessa. Es decir, yo no sé esa versión dónde arraigó, pero el IVA subió en la reforma tributaria del 92 del 12 al 14%, el 95 Así al 16%, es decir, el IVA está nunca por encima, el IVA está por encima del 10% desde hace muchísimo rato, desde que éramos jóvenes y bellos.
8:06 minutos de la mañana. Todas esas quejas, todas esas preguntas, ya viene el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aquí a Mañanas Blue, para que nos las conteste. Juan.
Va a tener Colombia un difícil febrero. Nosotros nos tenemos que preparar y el Estado tiene que ser muy eficaz y tiene que garantizar la prestación de los servicios y tienen que buscar los mecanismos de compensación. Me leí una muy buena columna en El País de Cali, una columna que se llama Fiesta, de una columnista muy aguda que cuenta cómo al comienzo de enero Manizales está de feria, Pasto de Carnaval, en Cali ya bailamos salsa, vienen el Live Festival y el Festival de Música de Cartagena, Popayán tendrá su Carnaval de Pubensa y Villeta, Cundinamarca su Feria de la Panela, en Ciénaga Magdalena se bailarán el Caimán, en la fiesta cienaguera de Cincelejo Sucre ya llega el 20 de enero la fiesta buena, la fiesta en Corraleja, y si no es suficiente en la lista este año hay Carnaval en Río Sucio, el del Diablo. Así es Colombia, pasamos del nacimiento del Niño Dios a rendirle culto al demonio, una sucesión de fiestas de enero. Esperemos que todo eso, que es como un adormecimiento en unos determinados lugares, se termine para que podamos con serenidad, con prudencia, con eficacia del gobierno y con rectificaciones en estas políticas del gobierno asumir un año que va a ser muy complicado. Aquí todavía estamos en la posnavidad, el posaño nuevo, es que sucedió hace 48 horas. El primero de febrero entra a regir formalmente ese aumento del IVA. Ahí es cuando la gente va a sentir realmente la mano de este Estado ladrón entre sus bolsillos, de manera que viene un año cuesta arriba en esa materia.
Ayer y ya lo sentí. Ustedes, queridos oyentes, cuenten.